Bienvenidos de nuevo a nuestros programas sobre la Virgen María, en la que estamos mirando a María a la luz del misterio de Cristo, María en el misterio de Cristo. Y para ello nos estamos dejando enseñar por el Santo Papa Juan Pablo II, que escribió una encíclica sobre la Virgen que se titula Redentoris Mater, que os animo mucho a leer y a meditar bien solos, bien en grupo, porque enriquece muchísimo no solo el concepto, la imagen que tenemos de la Virgen, que puede ser un poquito pobre o un poquito igual limitado a las devociones populares, más o menos conocidas o más o menos practicadas, nos ayuda a ver realmente a la Virgen en su verdadera dimensión y además es que nos ayudan a ver a la Iglesia en su verdadera dimensión, nos ayudan a entender qué es lo que Dios hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Porque en la vida de María está escrita una página muy importante de la obra de la redención y de la santificación de los hombres. Porque María ha sido elegida para ser la madre de Jesucristo, la madre de Dios, y madre de los hombres, madre de la Iglesia y madre de los hombres. Estamos, como digo, acompañando esta lectura de la encíclica del Santo Papa Juan Pablo II y hemos llegado a la tercera parte en la que el Papa está considerando la figura de María como medianera entre Dios y los hombres. Y en este papel de medianera, el Papa va a recordar ahora las palabras del Concilio, cómo el Concilio habla de María, de su maternidad y también de su presencia dentro de la Iglesia, y va a reconocer que María es tipo de la Iglesia, es figura y tipo de la Iglesia. ¿Y qué quieren decir estas palabras? Pues que, en cierta manera, en María está prefigurado lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia tiene que llegar a ser. Es decir, que mirando a María podemos entender en qué consiste la salvación que Dios ha otorgado a los fieles, a los cristianos, a la Iglesia, para ellos y para el mundo entero. Y puede también ver la santidad que la gracia santificante puede otorgar a una persona que se abre totalmente a ella. Y al mismo tiempo vemos en la actitud de María que es esa obediencia de la fe que los creyentes tienen que practicar cuando Dios se revela, cuando Dios se les acerca, esa obediencia de la fe. ¿En qué, dice el Concilio, en qué cosas la Iglesia mira a la Virgen como un ejemplar, ¿no? Como un ejemplo acabado, como lo que ella tiene que llegar a ser? Pues retoma, por supuesto, este episodio fundamental de la vida de la Virgen, que es la Encarnación. Y haciendo casi un juego de palabras, dice que ella es Virgen, la Virgen que por su fe cree en la maternidad, que llegará a ser la madre del Santo, del Hijo de Dios, y como madre es también virgen, porque engendra permaneciendo virgen y por obra del Espíritu Santo. Y en estos es también la esclava del Señor, dice el Concilio, que acompaña fielmente, es la esclava que fielmente está al servicio de la obra de su Hijo. Era necesaria esta fidelidad porque no hubiera podido ser una generosa y digna compañera de Jesucristo si hubiera tenido intereses opuestos o ajenos a los de su Hijo. En María no se dan estos intereses opuestos o ajenos a los de su Hijo. María prefiere lo que Cristo prefiere, se desvive por aquello por lo que Cristo se desvive. Su misión es la de servir, ponerse al servicio del misterio de Cristo, ¿no? Alegrarse por cómo Dios hace las cosas y por el modo y el motivo por el que las hace así. Dice, y esto es para la Iglesia una inspiración. Miramos a María para buscar ese ejemplo, ¿no? La Iglesia también se reconoce como madre, en el sentido de que engendra la vida de Cristo en las almas por medio de los sacramentos y por medio del anuncio de la palabra. Cita, por ejemplo, de San Pablo, estas palabras en las que dice San Pablo, sufro dolores de parto hasta que vea engendrado en vosotros a Jesucristo. San Pablo adopta un poco este concepto de la maternidad y del sufrimiento que la maternidad comporta, porque debe dar a luz a una vida nueva. Esto que nos está indicando que la Iglesia primitiva era muy consciente de este carácter de la Iglesia como madre, la Iglesia que engendra, y engendra no obviamente en un sentido corpóreo, engendra espiritualmente en los hombres una vida. Cuando se da inicio a una vida, pues podemos pensar en un seno materno que ha recibido el germen de esa vida, le ha dado forma dentro de este seno y lo da a luz con dolor, claro, con dolor. Y la Iglesia se ve así, a sí misma, de esta manera. Aunque está formada en su aspecto más, digamos, visible y reconocible por el colegio apostólico recién nacido ahí en Pentecostés y por los primeros apóstoles, pero no se extraña de esta dimensión materna de la Iglesia. Tiene una dimensión jerárquica que no es en absoluto ajena a este reconocimiento de la dimensión materna. De esta misma manera, pues la Iglesia, durante todos los siglos, claro, reconoce cómo es igualmente como María, virgen y madre, y es también fiel servidora, ¿no? Como ha sido María, hemos dicho, cómo ella se pone al servicio de los intereses de Cristo, renunciando a cualquier otro interés. Pues la Iglesia se mira en este ejemplo acabadísimo, perfecto, santísimo, de la Virgen María para comprender cuál es su verdadera esencia. Los papas, por ejemplo, hacen alusión a esta dimensión materna y orante de la Iglesia, por ejemplo, cuando se crean nuevos cardenales. Hay una locución del Papa Juan Pablo II con motivo de la felicitación de Navidad a los cardenales, en que habla precisamente que los cardenales, que son la jerarquía, ¿verdad?, son el colegio apostólico, sucesores de los apóstoles, no tienen que olvidar cómo ellos también, junto con toda la Iglesia, pero ellos como miembros visibles, que tienen un encargo especialísimo por parte de Jesucristo, ¿no?, que continúan el oficio ministerial de Jesucristo de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios, pues que ellos también tienen que recordar esta dimensión materna de la Iglesia, ¿verdad?, de acoger con esta apertura virginal, ¿verdad?, y consagrada al Espíritu Santo de la Virgen María, ¿no?, este espíritu de acogida de la palabra de Dios, y este servicio fiel y desinteresado en favor del pueblo de Dios para que la palabra de Dios y los sacramentos engendre la vida cristiana, la vida de Cristo en las almas. Entonces, esta virginidad se ve pues porque uno deja que sea la palabra de Dios y los sacramentos, la santidad de la misma gracia de Cristo, la misma santidad de Cristo, la que haga su obra, que no es obra de los hombres. Es importante, ¿verdad?, que la Iglesia no es la obra de un sacerdote o de un párroco o de un obispo o de cualquier miembro de la Iglesia. La Iglesia es obra del Espíritu Santo que comunica la redención de Jesucristo. Y en esto está la virginidad, ¿no?, y en esto está también la fidelidad, que la Iglesia no busca de sus propios fines, no busca unos fines personales o unos fines humanos o unos fines sociales o políticos. Si es fiel, si mira la fidelidad de María, buscará siempre y en cualquier cosa que haga el servicio de los intereses de Jesucristo y del reino de Dios. Será, por lo tanto, virgen, será madre y será fiel la Iglesia. Y cada uno de nosotros cristianos miramos también a la Virgen para entender cómo tenemos que responder también a nuestra personal llamada a trabajar en la viña del Señor. El Papa Juan Pablo II nos recuerda también esta dimensión materna, mariana, de la Iglesia como una dimensión orante, ¿no? Decíamos cómo María reza en la Anunciación, se pone en comunicación con Dios y su espíritu se ensancha, su espacio se ensancha por medio de la oración. Y esto atrae el Espíritu Santo, la oración, ¿no?, la intercesión, la oración de María. atrae la venida del Espíritu Santo. En el cenáculo también reza, ora juntos todos con los apóstoles y esta oración de nuevo penetra el cielo y hace descender la venida del Espíritu Santo. En este espacio de María, que atrae tanto el Espíritu Santo, los santos entienden que es donde se forman los santos, ¿no? Los santos nos dicen que tenemos que entrar en este seno de María, que recibe por la atracción que María ejerce sobre el Espíritu Santo, recibe la gracia santificante, y dicen que en el seno de María tenemos que escondernos nosotros para ser también santificados por obra del Espíritu Santo. Es como María es el terreno purísimo, terreno de oración, terreno virgen, porque no tiene otro interés que el de Cristo, humilde, que atrae la lluvia del Espíritu Santo. En el corazón de María, en el seno de María, es donde mejor podemos recibir también nosotros esta venida del Espíritu Santo. Para terminar esta idea que menciona el Papa de la Virgen como imagen de la Iglesia, en que la Virgen custodia en todo momento la fe y la fidelidad en su Hijo. Y también la Iglesia, como esposa fiel, la esposa espera siempre la venida del esposo, sin cambiar tampoco de intereses y sin cambiar de amores. Espera esta venida del esposo y lo espera con todo su corazón, ¿no? Custodiando aquella espera en su corazón. Pues la Iglesia también tiene en María su espejo porque custodia también lo que el Señor le ha entregado, el depósito de la fe, el depósito de los sacramentos, lo custodia en el magisterio y lo conserva íntegro, con esta fidelidad de la Virgen que no, para la cual todo es un tesoro que Cristo le ha dado, ¿no? La Iglesia conserva también cada sacramento, cada revelación que Dios nos ha hecho como un verdadero tesoro, porque forma un todo y no hay nada que sea de importancia secundaria. Y en eso también muestra la fidelidad de sierva, ¿no? La fidelidad de persona que está al servicio del reino de Dios y de Jesucristo, lo que Jesucristo en el Evangelio llama un administrador fiel, que no hace su propia obra, sino que conserva como un tesoro lo que Jesucristo le ha dado. Por eso la Iglesia es muy fiel en mantener el depósito de la fe y el depósito de los sacramentos, y con los que espera fielmente también el retorno de Jesucristo, el esposo de la Iglesia, para la perfecta unión de la Iglesia con Jesucristo, como Él lo ha decretado ya. Pues en el próximo capítulo seguiremos hablando de María como medianera de la Iglesia en las enseñanzas de Juan Pablo II.